de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Así, pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este Viernes Santo es bueno hacer una meditación sobre cómo nosotros morimos con Cristo para ser resucitados con Él. Yo creo que en España el Señor nos ha dado una formulación teológica de esto precisamente, como yo no conozco que exista en ninguna otra parte del mundo. Formulación teológica. Y pienso que es una cosa para dar gracias a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? La esencia de San Pablo entero está concentrada en el capítulo 6 y 7 de los Romanos y terminada, concluida, completada, plenificada en el capítulo 8 a los Romanos, que es, como sabéis, la vida en el Espíritu. Y entonces, ¿qué es lo que hemos entendido en España? ¿Qué espiritualidad hemos entendido nosotros aquí en España de todo esto? Pues hemos entendido lo siguiente, que nosotros morimos con Cristo para poder ser resucitados con Él. Con otras palabras, somos sepultados con Cristo en el bautismo. Pero cuando somos sepultados con Cristo, ¿qué es lo que se sepulta de nosotros? ¿Qué es lo que muere con Cristo? ¿Qué es lo que se sumerge bajo las aguas? Porque el bautismo es sumergirse en las aguas. Ya sabéis que sumergirse en las aguas, pues, en algún aspecto es morir. Lo que sumergimos es el pecado, las heridas, nuestro propio yo, nuestra vida de soberbia, de autonomía, de egoísmo. Y esto, pues, en el bautismo. Y ahora simplemente estoy pensando en el bautismo de la efusión del Espíritu, aunque ya sabemos que el bautismo principal, el bautismo sacramental, es el otro. Pero nosotros tenemos una experiencia quizá más grande, bastante más grande del segundo que del primero, de la efusión que hemos recibido aquí en la renovación carismática. Y entonces somos sepultados con Cristo. Nuestros pecados se los entregamos a Cristo para que Él nos los cure y nos los sane. Se dice que la Eucaristía es un banquete, De eso hablamos ayer. Pero se dice también que la Eucaristía es una muerte sacrificial. Cristo se entregó por nosotros. Pero no podemos entenderlo esto al modo de los machos cabríos antiguos o de ese tipo de sacrificio sustitutorio. Jesucristo no nos sustituye. Jesucristo murió. Pero no podemos decir por nosotros sustitutivamente. Cristo murió a favor nuestro, diríamos mejor. Por nosotros en el sentido de a favor nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de que todo lo recibimos gratis, sin embargo estamos implicados en nuestra propia salvación, que es gratuita, porque Dios nos la da en Jesucristo. Pero estamos implicados porque nosotros tenemos que asumir y aceptar también ese sacrificio que te lo da Jesucristo, que te lo da el Espíritu Santo, pero que tú lo tienes que entregar, dejar que te lo actúen. Y ese sacrificio consiste en entregar tu vida, en entregar tus cosas. Y algunos de vosotros dirán, bueno, eso es muy fácil. De boca es facilísimo. Entregar a Jesucristo mi vida de boca es facilísimo. Pero de verdad es dificilísimo. ¿Sabéis por qué? Porque, como decíamos esta mañana en Laudes, pecador me concibió mi madre. Somos autónomos a rabiche, desde la raíz de nuestro propio pecado. Somos soberbios desde la raíz de nuestro propio pecado. Somos egoístas desde nuestra constitución más íntima. Y esto no es fácil de entregar. Hay muchísimos hombres que viven del pecado. Y en cierto sentido todos vivimos del pecado. Porque el pecado también se vive. No digamos que no se vive del pecado. Hay gente que le gusta ganar muchísimo dinero. ¿Hay aquí alguna excepción? Hay gente que le gusta el poder, que le gusta la fama, que no se recatan pisotear a otro. Menudos problemas que hay hoy día en los escalafones, en los trabajos. Qué fácil es ladear y dar con el codo al vecino para trepar yo. ¿Cuántas cosas? Todo eso es lo que se llama vivir del pecado. Vivir para mí mismo, conmigo mismo. No morir por nada. Entonces vaya que si vivimos del pecado. Y el pecado nos domina. El pecado se hace el dueño de nosotros. Y como es el dueño, no puede salir de ese círculo mortal en el que te encierra el pecado. Porque no puedes, por ti mismo no puedes. ¿Cómo vas a salir? Es que si no subo, me pisan. Es que si no hago esto, me destrozan. Es que si yo me quedo hundido, entro en depresión, no soy nadie, no me valoran, no me entienden, no me comprenden, no me puedo justificar delante de nadie, yo tengo que tener poder, tengo que tener fuerza, tengo que tener. Y bueno, pues, figuraos si es ancho el campo del pecado, prácticamente toda nuestra vida. Toda nuestra vida estamos funcionando en el campo del pecado. Y ahora viene aquí San Pablo y nos dice, si morimos con Cristo, si morimos a todas estas cosas, resucitaremos con Él, si no, no. Pero ¿cómo puedo yo morir a ser lo que soy? ¿Cómo puedo yo morir a vivir del pecado? Si entraría en depresión. ¿Cómo puedo yo hacer todas estas cosas? Aquí es donde viene el poder de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que nos da su Espíritu Santo. Y entonces, pues, los que hemos sido escogidos y estamos aquí y en otros sitios, claro está, es porque el Espíritu Santo nos va iluminando poquito a poco de la necesidad de morir a ese pecado, irlo entregando para que ya no vivamos de él, sino que empecemos a vivir en el reino nuevo, en la nueva dimensión, en la nueva realidad inaugurada por Cristo con su muerte y sobre todo con su resurrección. Pero yo no puedo hacer eso, dirás, claro que no puedes hacerlo, pero el Señor lo va haciendo en ti. Esta es la obra maravillosa de gratuidad que nosotros vamos descubriendo en esta comunidad carismática, que el Señor lo va haciendo en ti poco a poco. Poco a poco. ¿Y cómo lo va haciendo? ¿Qué experiencias hay debajo de todo esto? Pues las vivencias o experiencias que hay debajo de todo esto son esas vivencias en las que vas perdiendo el gusto por muchas cosas del mundo, por muchas cosas de la vida. Vas perdiendo el gusto por ciertos temas, por ciertas lecturas, por ser muy importante, por ciertos pasatiempos. Vas perdiendo el gusto. A mí en este momento, si me tocaran 1.000 millones de euros en la lotería, me hacían un desgraciado. Porque no sabría cómo deshacerme de ellos. No sabría cómo deshacerme de ellos, sencillamente, pues porque, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con eso? Es un auténtico problema, con lo bien que estoy. Con lo bien que estoy con mi Jesucito, alabando al Señor, adorando al Señor, con mis cositas, con mis... Figúrate si me sucede una cosa de esas y me fomenta otra vez, después de 45 años de cura, me fomenta otra vez las pasiones antiguas, las pasiones de juventud, de querer ser así, de querer ser lo otro, los sueños ya muertos en mí y que prefiero que sigan enterrados. Pues no. Y todas estas vivencias yo estoy seguro que se dan en todos vosotros, de una forma o de otra. Y entonces el propio Espíritu Santo va ayudándonos a que en un momento dado nosotros podamos entregar el pecado a Jesucristo. Porque por otra parte es muy corriente vivir del pecado, pero el pecado tiene un problema muy gordo, que cuando vives de él, durante mucho tiempo te satisface, pero al final te abandona. Es un señor que no te protege nada más que hasta cierto punto. Cuando llegan los momentos de soledad, los momentos de enfermedad, los momentos, todos esos poderes en los que has confiado, resulta que te abandona. Te quedas completamente estéril, completamente seco. Y también el propio Espíritu Santo te va iluminando interiormente, te va dando fuerzas para que tú puedas entregar a Jesucristo estas cosas. Y sobre todo cuando nosotros oramos aquí, oramos ya con el Espíritu bastante liberado, porque ya le vamos entregando parcelas de nuestra vida al Señor. O con otras palabras, el Señor se va haciendo el Señor de muchas cosas de nuestra vida. Y entonces esas parcelas entregadas significa que hemos muerto a ellas, que las hemos entregado. Si morimos con Cristo, dice aquí, resucitaremos con Él. Y entonces, según vamos entregando estas cosas, vamos alcanzando la libertad, porque esa parcela de pecado ya no es dueña de nosotros. Y así vamos poco a poco resucitando, poco a poco viviendo para el Señor, poco a poco muriendo para el Señor. Es el Señor el que lo va haciendo, pero tú estás también complicado en tu propia salvación, porque tienes que ir diciendo un sí continuamente al Señor en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entregamos el pecado, ¿ya no somos pecadores? No. Esa es la grandeza de esta palabra. Cuando yo entrego los pecados por el poder del Espíritu Santo a Jesucristo, cuando yo ya no quiero vivir del pecado, sino que quiero vivir de la resurrección, quiero vivir de su gracia, quiero vivir de Él, yo no dejo de ser pecador. Sigo cometiendo pecados. Pero hay una diferencia muy grande. Yo ya no vivo de ese pecado. Incluso ese pecado me fastidia. Me fastidia ser tan débil, me fastidia ser tan pobre, me fastidia caer en esto, me fastidia caer en lo otro, me fastidia el no poder soportar a mi marido. Me fastidia no poder soportar mi comunidad, me fastidia no poder soportar a mi madre, me fastidia no poder tantas cosas. Sigo siendo pecador, pero ya no tiene el pecado dominio sobre mí. Porque el dominio es cuando vives para Él y quieres vivir de Él. Y la vida te la da el pecado. Tú ya no quieres vivir de Él. Entonces ya lo has entregado. Y como lo has entregado, el Señor va haciendo una obra muy profunda dentro de ti. Muy profunda dentro de ti. Figuraos lo hondo que es el pecado en nosotros, lo hondo que es la raíz del pecado en nosotros, que el Señor necesita toda una vida y así todo. Y así todo. Yo he escrito un articulito, algunos lo conocéis, que lo titulo Mi gatita, sobre Concepción Andreu. Esta mujer, que en este momento le falta un año para cumplir los 100, pues está en una residencia bastante medianilla. Y en esa residencia, pues, cuando entró se lo pasó fatal, protestó, pecó, hizo todo. Denunció la comida, denunció todo, porque es así, ya es de ese carácter. Y daba la impresión a los que íbamos allí que no podía seguir en esa residencia. Que no podía seguir porque se ahogaba en la residencia. Y yo una vez que fui allí, pues le dije, Concepción, tú no puedes salir de esta residencia. En esta residencia hay una pobreza que tú la necesitas. Y la necesitas en serio. Y la necesitas espiritualmente. Pero claro, le dices esto y no lo entiende. ¿Cómo lo va a entender? Pero Jesucristo se ha encargado poco a poco de írselo haciendo entender. Y se ha encargado de tal forma que ahora ya no quiere salir de allí. Dice, pero ¿dónde iría yo? Me decía uno de los últimos días, dice, pero si yo todo lo que he vivido hasta aquí ha sido mentira. Digo, mentira no. Dice, por lo menos lo he vivido desde mí. Tantos años creyendo que yo alababa a Dios, que yo bendecía a Dios, lo he vivido desde mí. no lo tenía contrastado con la pobreza de Jesucristo, porque la pobreza de Jesucristo no era nada más que una cosa que existía en mi cabeza. Ahora la pobreza de Jesucristo la veo real. La veo en estas pobres ancianas, en estas pobres enfermas, que están lelas, que no funcionan por sí mismas, que se hacen las cosas en cualquier sitio, que tienes que convivir con esta miseria, que te da asco, que te da vómitos, que te da todo esto. Y entonces, pues yo he entendido el mensaje profundo que el Señor me manda. Porque eso es un mensaje del Señor. El mensaje del profundo, para que no vivas del pecado, para que logres entregar. Hasta eso tienes que ir entregando. Tu propia autonomía, tus propios sentimientos, tus propias cosas. ¿Qué pasa? ¿Que ya no le da asco? Sí le da asco. Pero hasta del asco se puede sacar gozo, se puede sacar jugo y se puede sacar, como dice ella, yo esto no se lo digo a nadie porque me creerán como chocha o como vieja o como loca. Dice, pero el sufrimiento por Jesucristo en un momento dado te produce placer. Porque estás tan cerca, tienes tan cerca la realidad del Señor que te produce placer. Y dices, Señor, pero si toda mi vida he querido yo esto. Y cuando me llega, lo he echado abajo, claro, porque es cruz. ¿Y quién quiere meterse en la cruz? Porque la muerte es real. Si morimos con Cristo, la muerte es real. Y a cada uno nos va llegando poco a poco en nuestra vida como sea. Pero el problema no es morir. El problema ni siquiera es sufrir. El problema es encontrar sentido al sufrimiento y a la muerte. Y cuando tienes un sentido al sufrimiento y a la muerte, y sobre todo un sentido que te da el Espíritu Santo, eres capaz de morir. Porque el Espíritu Santo te va dando. Los hombres, a pesar de lo que dicen muchos, buscamos lógica y sentido a todas las cosas, y si hacemos alguna cosa que no tenga lógica y sentido, nos morimos porque nosotros no podemos actuar en el absurdo. El absurdo es una cosa que nos destroza. Y entonces hasta los más grandes sufrimientos tienen desde el Espíritu Santo una lógica profunda. Y entiendes ahí, desde ahí a Jesucristo, y desde Jesucristo te da la sensación clara de que tu muerte es fecunda, de que es válida, de que es real, de que tienes a toda la iglesia detrás de ti, al mundo entero, necesitando que haya personas que se entreguen como Jesucristo para la salvación de otros, para la redención de otros. Y entonces vaya que si cobra sentido, vaya que si cobra sentido la entrega de tu vida, la entrega de tu pecado, la entrega de tus heridas. Porque el pecado no solamente es una simple transgresión, es la entrega de toda la vida, de las heridas que tienes, de las heridas que te han hecho, de todas aquellas cosas que son parte del pecado, que tú lo has sufrido. Ni siquiera lo has cometido tú. Hay parte de pecado en ti, mucha parte del pecado que no es culpa tuya, que no tiene nada que ver contigo en la dimensión de la culpa, pero tú lo estás viviendo. Porque no te quisieron de pequeño, porque te hicieron daño, porque te maltrataron, porque te violaron, porque no te comprendieron, porque todo eso tiene que ser pasado por la cruz de nuestro Señor Jesucristo para poder resucitarlo. Y vivirlo de aquí. Y formar un grupo de oración donde haya agalíasis, que decíamos ayer. Donde haya exultación, donde haya fuerza, donde haya poder, donde haya todo esto que en realidad nos da a nosotros la capacidad de sentirnos resucitados con Jesús, de sentirnos resucitados con Jesucristo. Pues esto es el Viernes Santo, hermanos. El Viernes Santo, pues, en el fondo, no nos viene a decir nada más que esto. Ahora bien, si os dais cuenta, esto está muy fuera de la moral. Está muy fuera de la moral que se ha predicado siempre. Nosotros no predicamos aquí ni que hagas sacrificios, ni que te propongas cosas, ni que sufras no sé qué o no sé cuánto, sino es eso. El sufrimiento como la muerte en sí pertenecen a la dimensión de la maldición. Porque la muerte, dice San Pablo, es la paga del pecado. Por eso morimos. Y el sufrimiento es la paga del pecado. En sí pertenecen a la dimensión de la maldición. Aquella maldición que dijo Jesucristo a Adán: comerás el pan con el sudor de tu frente. Aquella maldición que dijo Jesucristo a la mujer: parirás con dolor y no sé cuántas más cosas. Aquella maldición que es parte de nuestro ser. El sufrimiento y la muerte en sí son parte de la maldición. O sea que no es el sufrir por el sufrir y venir y diciendo aquí es que yo tengo que sufrir no sé cuántos. Pues sufre todo lo que te dé la gana. Y muérete todo lo que quieras. Como no mueras con Cristo, como no sufras en Cristo, el sufrimiento es maldito. Es del orden de la maldición. Por eso nosotros necesitamos entender en profundidad el Viernes Santo, el sufrimiento con Cristo, para que deje de pertenecer al orden de la maldición y entre al orden de la fecundidad, de la bendición, uniendo nuestros sufrimientos con Cristo de tal forma que, como decía Pablo, ahora me alegro de sufrir por vosotros, porque así completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? La pasión de Cristo no le falta nada, pero le falta sí algo: la vivencia de Pablo unida a la de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. A la pasión de Cristo no le falta nada, pero le falta tu vivencia, la vivencia de tu soledad, la vivencia de los que se te han muerto, la vivencia de lo que te está en este momento haciendo daño, la vivencia de tu cruz. En Cristo hay que decir de verdad que todos tenemos derecho a una cruz, y si no la tuviéramos, Dios sería injusto con nosotros. Pero la vamos a tener, no os preocupéis, todos vamos a tener esa cruz, pero tenemos la gran posibilidad de vivirla con Cristo para resucitar con Él. Por eso el sufrimiento siempre es algo que rueda o corre por el filo de un cuchillo. O te identifica con la profundidad de Dios, o te manda a la otra parte, que es la parte de la rebeldía, la parte de la maldición, la parte del juicio, la parte de preguntarle a Dios: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué me sucede a mí esto? ¿Y por qué me sucede? ¿Y por qué? ¿Qué he hecho yo? No entiendes nada. No entiendes nada absolutamente. Estás metido totalmente en el orden de la maldición. Pero te recibes una palabra. Y esta palabra que recibes la aprovecha el Espíritu Santo para decirte: soy yo el que estoy buscando tu corazón. Precisamente para que puedas ser sanado y salvado. No para que te lo pases bien, sino para que conozcas a Dios, conozcas a Jesucristo, seas fecundo en orden de los demás. No dices que quieres tanto a la gente. ¿Qué le quieres tú regalar a la gente? Porque el querer y el amor no es nada más que dar cosas buenas a los demás. En eso consiste el amor, en dar desde tu corazón hasta todo lo demás. ¿Qué quieres tú darle a los demás? Lo que Dios quiere que tú des a los demás, ya sabes lo que es. Esa dimensión de la salvación y esa dimensión de la cruz. Por eso, hermanos, pues, no os engañe el demonio pensando que porque sois malos, porque lo sois, no estáis en el reino. Porque eso es un problema que tiene mucha gente. Que puedes estar en el reino siendo pecador. Porque hay dos clases de pecado. Aquel pecado del que vives y aquel pecado que soportas y no lo quieres. El pecado que soportas y no lo quieres, porque lo has entregado ya, ya no te pertenece, es de Jesucristo. Y como es de Jesucristo, a Él le corresponde. A Él le corresponde. ¿Lo tuyo cuál es? Lo tuyo es, con profunda humildad, seguir diciendo, Señor, sáname. Y según nos pone ahora la Iglesia, en la disciplina actual, y confiésate. Y confiésate. ¿Seguro que está perdonado el pecado? ¿Seguro que ni siquiera es pecado? Pero confiésate, porque lo dice la Iglesia. ¿Y por qué no es pecado? Porque lo tienes entregado. Las cosas que están entregadas ya no son pecado. Pero que no te sirva eso para escaparte de la disciplina de la Iglesia. Confiésate, pero confiésate con paz. Confiésate sanado. Confiésate salvado. Confiésate sabiendo que estás en Jesucristo y Jesucristo te ha liberado de todo esto. No te confieses bajo la culpabilidad, hundido, miserable, diciendo Dios no me quiere, Dios se ha alejado de mí. No, no, no. No, 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 no. Confiésate salvado. Parece una paradoja, parece un contrasentido. Yo, pecador, me voy a confesar habiendo ganado el juicio. Eso es. Te vas a confesar y eres reo, pero has ganado el juicio. Porque ha sido el otro condenado por ti. Ha sido otro condenado por ti. El Hijo ha sido condenado por ti. Entonces, hasta es bueno que el Señor no nos haga santos de repente. Que nos deje en una iglesia pobre como la nuestra. En una iglesia de pecadores. Es bueno ser imperfectos cuando la imperfección está entregada a Dios y a Jesucristo. Pues porque si eres muy perfecto, el demonio va a aprovechar la coyuntura para decirte, qué monísimo eres, qué majo, qué guapo, como tú no hay otro. Y te lo va a ir inyectando gota a gota en el corazón y al final te lo crees. Y al final te lo crees. Y la liaste. Sin embargo, si tú estás ahí luchando, aquello de Pablo, tres veces le he pedido al Señor que me libre de esta cruz, o no sé cómo dice él, que de este aguijón, tres veces, que quiere decir 8.000 por lo menos, porque es un aumentativo, tres veces, y el Señor dice, no, hijo, no, humíllate, ¿qué tendría? Me encantaría saber ese pecado. Porque la gente, como es muy tía, diría, vete a saber. A ver si no era un pecado vergonzante por ahí de esos que puedes tener tú, cualquiera de esos. Sí, los traductores y los exégetas y toda esta gente. Dice, sería el dolor que tenía por las iglesias. Sí, sí. Por las iglesias. Sí, sí. Como que no nos conocemos. Los unos y los otros, y como no sabemos de qué pies cojeamos todos y cuál es nuestra raíz de pecado, vete a saber. Hay muchos, ¿eh? Pero tenía que dolerle. Era una cosa que tenía que dolerle. Era una cosa que tenía que avergonzarle. Además, Dios no se anda con bromas, ¿eh? Dios no se anda con bromas. Porque como al final sabe que va a acertar y que la batalla la ha ganado él, te deja caer en cualquier cosa. Te deja caer en cualquier cosa precisamente porque necesitas tú el fondo de tu humillación. El fondo, descubrir el fondo de tu mentira. Descubrir el fondo profundo de tu mentira para que no, porque no hay cosa peor delante de Dios que no ser, como nos cantaban ayer, absolutamente pobre. Según estaban cantando ayer la canción esa, ¿cómo empieza? No hay. De ser al saberse absolutamente pobre. No os podéis, como me sonaba a mí, absolutamente. Esta palabra se me metía en el alma. Y me acordaba de un fraile negrito del Congo dominico que estudiaba conmigo en Friburgo, Tomás Mamboya, buenísimo. Lo único que le gustaba el vino, y bueno, a los 28 años, pero nunca le vi borracho, ¿eh? Un predicador, una suavidad, una cosa bellísima de hombre. Y vino una vez de Roma, y había estado con unos españoles, un grupo de españoles, y me decía, el español es bellísimo, bellísimo. El superior general nuestro, entonces se llamaba Aniceto Fernández. Y entonces venía el negrito este diciendo, Fernández, qué cosa más bonita, Fernández. A mí no me parecía, nunca me había parecido tan bonito. Pero sobre todo lo que le emocionaba del castellano era el mente, simplemente, cariñosamente. Absolutamente. Pero qué cosa más bonita, cómo suena esta lengua. Absolutamente. Pues a mí ayer me sonaba este absolutamente. No hay cosa más grande que sentirse absolutamente pobre. Qué don más inmenso. Pero con el ser absolutamente pobre no quiere decir que no seas un desgraciado, que no se la juegues a tu vecino, que no hagas esto con nosotros, porque es que tienes unos principios por ahí. Vete tú a saber de dónde te vienen esos principios, sabe Dios. Pero no está la condenación en eso, porque estás salvado ya. Por eso tú, pecador, que eres muy pecador, y tú, pecadora, que eres muy pecadora, dale gracias a Dios de estar aquí, hoy, en este Viernes Santo, y poder adorar al que te salva, siendo como eres y a pesar de lo que eres. Pero con eso ganamos una cosa. Ganamos un buen corazón. Porque siendo malos, sabemos que alguien nos ha salvado. Y a ese que nos ha salvado, le queremos un montón. Y le damos gracias un montón. Y le dimos gloria a ti, Señor Jesucristo. A tu cruz, a tu muerte y a tu resurrección. Amén.